Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Voces IN. Podcast que descubre el lado humano de la investigación, la innovación y la internacionalización. Prepárate para escuchar historias de vida, aprendizajes, momentos que inspiran e ideas que transforman.
Bienvenidos nuevamente a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual, a nuestro podcast Voces IN, nuestro capítulo número 7. Este podcast es de la Red de Investigación, Internacionalización e Innovación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Soy Felipe Fula, docente de la UNAD, y hoy, como siempre, me acompaña la profesora Edna Giraldo. Bienvenida, profe Edna.
Gracias, Felipe. Encantada de estar de nuevo en este episodio de nuestro podcast Voces IN, a través del cual queremos visibilizar experiencias, historias y conocimientos de quienes han dedicado su vida a la investigación, a la internacionalización y a la innovación, transmitiendo desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca, de la UNAD.
Así es, profe, hoy justamente vamos a hablar de la innovación y la investigación en la política. Y por eso hemos decidido invitar a un joven abogado historiador. ¿De quién se trata, profe Edna?
Bueno, hoy nos acompaña José Sebastián Calderón Pedraza. Él es un joven abogado e historiador con una destacada trayectoria en la participación pública y la incidencia política, cofundador y coordinador del Instituto de Política Abierta, y ha liderado proyectos importantes como asambleas ciudadanas en el cambio climático en varios países de América Latina. Su trabajo se ha centrado en la construcción de redes de movilización y en el desarrollo de tecnologías cívicas para fomentar la participación ciudadana. Y otro dato importante, tiene unas publicaciones muy relevantes, dentro de las que se encuentran una denominada Del Sur, Democracias y Deliberación, del año 2023, y otra denominada Ciudadanía Permanente para la Incidencia Política, del año 2021. Su compromiso con la democracia y los procesos de paz lo posiciona como un referente en el ámbito de la política abierta y la participación ciudadana en la región. Bienvenido, José Sebastián.
Hola, Felipe. Hola, Edna. Un gusto y un saludo también para toda la audiencia de Voces IN.
Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, pues vamos a iniciar. Antes de arrancar con nuestras preguntas, hay una cosa que nos generó mucha duda a nosotros, y es que normalmente hablamos de institutos, ¿no? Como organizaciones, como entidades, pero ¿cómo así el Instituto de Política Abierta?
Esa fue la idea cuando nosotros creamos hace 6 años ya la organización, y era precisamente generar una pizca de preguntas, ¿cierto? De curiosidad frente a lo que significa qué es un instituto, ¿cierto? Nosotros basamos, digamos, una lógica de un instituto, ¿cierto? Una institución es una cosa en la que se mueven muchas lógicas hacia adentro, ¿cierto? Que no necesariamente está malo, pero nosotros creíamos que en la política, y específicamente para generar lo que nosotros llamamos un gobierno abierto, ¿cierto? Un gobierno de la gente, participativo, transparente, pues teníamos que cambiar un poco la mentalidad, no crear institutos para la política, sino crear ex-institutos, ¿cierto? Algo para afuera, ¿cierto? Abierto.
Externo.
Exactamente, externo, y que pueda generar, digamos, participación.
¿Cómo ha sido entonces trabajar como joven? Sabemos que Sebastián es muy joven, no le vamos a preguntar la edad aquí, pero es muy joven. ¿Cómo ha sido trabajar en este rol, ¿no? En pro de las sociedades en países de Latinoamérica y África.
Digamos, ha sido un reto gigante, gigante. Yo creo que desde muy joven, cuando yo estaba en el colegio, siempre me llamó la atención qué hace que nosotros estemos viviendo en un país con uno de los conflictos armados más grandes en todo el continente. Y además de eso, algo que me marcó muchísimo fue en el 2016, bueno, el proceso que empezó desde el 2014 realmente, pero en el 2016 con el acuerdo de paz, ¿cierto? Para mí, para muchos de mis colegas, el proceso de paz marca precisamente una posibilidad de salir de un conflicto armado grande, gigante, con unas dimensiones y unas víctimas, con muchísimas víctimas, pero la posibilidad de salir de un conflicto por medios del diálogo, ¿cierto? Por medio de la negociación. Y eso a mí me marcó muchísimo y yo siempre pensé que la política podría traer esas herramientas de diálogo, de entender realmente cuál es la otra parte que está del otro lado, ¿cierto? Y que aparentemente nunca la entiendo. Bueno, que nos tenemos que sentar a negociar, a dialogar y a traer esas herramientas para la negociación política. Entonces, ahí es cuando empiezo como todo mi camino, con el que conté mucha suerte, porque los compañeros y compañeras con los que cofundé la organización Instituto de Política Abierta, pues eran personas ya muy experimentadas, eran personas que ya traían un bagaje muy grande. Yo en ese momento estaba en la universidad, era el más joven de los cofundadores. Y después, cuando me graduó, pasa un tiempo, llega la pandemia y empiezo, digamos, un trabajo mucho más internacional, ¿cierto? Trabajo en donde quizás veo que hay una posibilidad en América Latina de concretar estos procesos de participación política a gran escala. Y después de eso, bueno, ya llego a la organización en la que estoy ahorita, que es africana. Trabajamos específicamente en procesos globales con África, Europa y, bueno, ahí explorando oportunidades también de trabajar con América Latina.
Muy interesante. Ya empezaste a hablarnos de los temas que tanto te apasionan, ¿sí? Alrededor de la política. ¿Qué tal si nos cuentas qué es la política abierta, la innovación política y la experimentación en lo público y cómo lo has vivido?
Muchas gracias, Edna. Sí, yo creo que la política abierta es una política que se basa, digamos, y esto lo ha venido definiendo sobre todo una red, la red de gobierno abierto, ¿cierto?, en el mundo. Y tiene cuatro características principales, ¿cierto? La política abierta es una política transparente, que tiene procesos de transparencia. Es una política participativa, que invita a la ciudadanía a ser parte de la toma de decisiones públicas. Es una política, además, que tiene unos canales muy claros de una rendición de cuentas, ¿cierto? O sea, los gobiernos tienen que rendir cuentas a las personas constantemente y generar un flujo directo de comunicación con la ciudadanía y los espacios de toma de decisión. Y ojalá, y por qué no, pues involucrar innovaciones y tecnologías en el medio, ¿cierto? Entonces, para mí, la innovación política y digamos, la trayectoria que yo he venido teniendo durante varios años es la innovación política es una forma de innovar en hacer la política. Pero no solo eso, y esto es fundamental, yo creo que acá nos diferenciamos de muchos enfoques de innovación política. Para mí, la innovación política tiene que ver directamente con la redistribución de poderes y de capitales que hay dentro de la política, ¿cierto? Para mí no existe, digamos, o no se podría llamar una innovación política si tú utilizas la tecnología simplemente para seguir replicando las barreras que tenemos como sociedad, ¿cierto? Y las barreras que tenemos como sociedad son bastante grandes, ¿cierto? O sea, grupos marginados de la toma de decisiones públicas, grupos históricamente marginados de la toma de decisiones públicas, jóvenes que no participan, indígenas que no hacen parte de la construcción del país, comunidades, muchísimas minorías políticas que no han sido tomados en cuenta dentro de la toma de decisiones públicas. Y para mí, la innovación tiene que ver con el uso y los canales que les acabo de decir en esos cuatro pilares para la redistribución de ese poder, ¿cierto? Para que los hagamos más participativos a ellas y a ellos en los procesos de toma de decisión.
Entonces, sí es posible construir un sistema político distinto, ¿no? Alternativo.
Eso es lo que hemos estado trabajando y digamos que yo creo que mi trabajo se basa precisamente en darle esperanza a todas esas personas que no creen en la política. Básicamente, nosotros nos rompemos el coco, como diríamos en Colombia, todos los días pensando, ¿cómo hacemos para que la gente se interese más en la política? Porque es que esto es un asunto de decisiones públicas, ¿cierto? Y es un asunto de gobernanza. Gobernanza que es la forma en la que nos organizamos, ¿cierto? Distintos grupos para resolver los problemas del hoy y del ayer y del mañana, ¿cierto? Entonces, la gobernanza es Felipe, Edna y Sebastián nos vamos de viaje. Bueno, pues tenemos que tomar la decisión los tres. ¿Cómo hacemos para generar un diálogo fluido entre nosotros? ¿Cómo hacemos para decidir la comida, las paradas, quién maneja, por ejemplo, ¿cierto? Todo esto, o sea, eso es básicamente en lo que nosotros trabajamos, en cómo hacemos para que la infraestructura de gobernanza pública, de cómo nos organizamos nosotros públicamente para que se tomen decisiones en el gobierno, pero con la ciudadanía, sea mucho más fácil sea mucho más asequible y sea muy, y digamos, rompa las barreras que tienen a la participación de muchos grupos minoritarios.
Y justamente hablando de esto, ¿no? Porque sé que también hay mucha audiencia joven de nuestro podcast. ¿Cuál es ese camino para que los jóvenes sean líderes emergentes, críticos, transformadores?
Yo creo que ahorita hay muchas cosas que tener en cuenta. Yo creo que ahorita la emergencia de tecnologías y digamos de una serie de tecnologías como las que traen la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa específicamente, creo que va a cambiar mucho el marco en el que nosotros nos movemos. Pero para mí, y yo me acuerdo dar una charla hace un tiempo en una universidad en Colombia también, decir que los jóvenes no son políticos es una falacia realmente. Los jóvenes son políticos y los jóvenes tienen expresiones políticas constantemente por medio de las redes sociales, por medio de su vestimenta, por medio de su actuar, ¿cierto? Y están buscando generar apuestas políticas constantemente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver cómo encauzamos toda esa energía política diaria dentro de la política electoral, ¿cierto? La política electoral, entendiendo este sistema como en el cual votamos, en el cual sabemos quiénes son los concejales, les hacemos control político, sabemos quién es el alcalde o la alcaldesa, le hacemos control político, ¿cierto? Hay un entramado y una serie de reglas que tiene la política electoral, y ahí es donde toca encauzar toda esa energía. Pero los jóvenes son políticos y las expresiones políticas existen a toda hora.
En Voces In, ¿mito o realidad?
Cuéntanos, para ti, ¿es mito o realidad que actualmente los jóvenes son menos interesados en participar en procesos democráticos y políticos?
Sí, o sea, en procesos democráticos y políticos sí. Estamos frente a una crisis de la democracia mundial y eso, pues evidentemente los jóvenes no son ajenos a ellos, es verdad. En este momento hay una gran tasa de abstención electoral gigante y digamos que nosotros vemos con preocupación cada vez más esa tasa que crece y crece en distintas regiones del mundo. En América Latina somos de las regiones más desconfiadas, según Latinobarómetro, en los últimos estudios somos de las regiones más desconfiadas, y si no tenemos confianza en el uno y el otro, pues ¿cómo vamos a tomar, cómo nos vamos a organizar en las decisiones públicas? Volviendo al ejemplo, es si yo tengo desconfianza en ustedes, no sé si voy a organizar un paseo con ustedes, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo grande de entender cuáles son las formas, herramientas, incentivos que pueden llevar a los jóvenes a lo mismo, encauzar esa energía política en una toma de decisiones y en una política electoral, y por qué no, en reformar sistemas y en crear nuevos sistemas políticos, ¿cierto? Yo creo que ahorita hay una crisis mundial que la estamos viendo día a día en las noticias, y digamos el multilateralismo, el internacionalismo, toda cooperación internacional se está redefiniendo completamente. En este momento las reglas se están redefiniendo y yo creo que hay un papel gigantesco, gigantesco de la juventud en esa redefinición que vamos a tener mundialmente, y yo creo que ahí hay que ponerle mucha atención a eso. Pero sí, Edna, es verdad.
Realidad, realidad y una oportunidad, ¿no?
Fuera de guión. La pregunta inesperada de Voces In.
Teniendo en cuenta todo el trabajo en la política, en la investigación y demás, Sebastián, para usted, ¿cómo sería el presidente ideal para Colombia?
Yo creo que para mí, personalmente, yo creo que la política como tal o como la conocemos hoy en día tiene que ser reformada, ¿cierto? Y yo creo que la política en este momento tiene una serie de incentivos intrínsecos que hace que la experiencia sea cada vez más individual, sea cada vez más una experiencia básicamente en el que prima mi beneficio personal antes que el beneficio colectivo. Y yo creo que para cambiar eso, para mí no hay presidente o presidenta ideal. Hay un cuerpo colegiado, ¿cierto?, de personas que toman decisiones en un país. Si nos vamos, digamos, a una utopía en la que podemos caminar hacia allá, ¿cierto? Los mejores sistemas de gobernanza son los que tienen gobernanzas compartidas y reglas claras para la toma de decisiones, en la cual sea un cuerpo que rote las vocerías, en donde haya, digamos, una distribución paritaria de género, donde hayan una serie de personas que tomen las decisiones también representando intereses de comunidades minoritarias en los países, donde, ¿cierto?, hay una serie de aprendizajes que hemos tenido durante el tránsito democrático y político que yo creo que se pueden emplear ahí dentro de lo que yo llamaría así un panel de presidencia, si se quiere, que sería el ideal.
¿Qué nos depara el futuro? Hablémoslo con nuestro invitado en Voces IN.
Bueno, ahora vamos a hablar de qué nos depara el futuro, pero no en términos electorales. Cuéntanos cómo ves el futuro de la innovación y de la investigación en la política y hacia dónde crees que vamos.
Me gustaría tener una apuesta, digamos, mucho más esperanzadora. Creo que en este momento, sin embargo, la innovación política está en un riesgo alto, ¿cierto? Estamos viendo cada vez más, sí, lo mismo, y vuelvo a traer este argumento, si la innovación política significa redistribución y descentralización de los poderes que hay en la política, en este momento estamos viendo una clara tendencia a que las presidencias o los mandatarios electos en distintas naciones, en distintos países latinoamericanos y del mundo, cada vez están ejerciendo poderes más individuales, más autoritarios. Hay un claro viraje, digamos, hacia lo autoritario, hacia lo democrático, como una idea de que lo democrático ya no sirve y que lo autoritario sí sirve. Y yo creo que ahí, digamos, ahí hay una apuesta clara en la cual este autoritarismo evidentemente no cree en la innovación política de esa forma, la redistribución, porque cuando uno cree en los autoritarismos, no cree en la redistribución de los capitales políticos. Y ahí es cuando yo creo que la innovación en la política está en riesgo, estamos en riesgo en este momento. En el mundo cada vez hay menos financiación a este tipo de ejercicios y yo creo que básicamente ahí tenemos que reimaginarnos las instituciones del futuro, ahí tenemos que reimaginarnos los procesos y desde la misma innovación empujar, digamos, para que no haya, digamos, un ataque sistemático a esos procesos de innovación, sino que antes haya una pluralidad, una diversificación y una financiación específica a estos centros de pensamiento, a estos procesos desde las híbridos, ¿cierto? Desde los gobiernos y las instituciones, desde los gobiernos y los institutos en el mundo, desde los gobiernos y la ciudadanía en general. Yo creo que ahí hay una apuesta clara, hay un riesgo, pero una oportunidad clara de incidir.
Y hay que creer que es posible y que y los jóvenes, ¿no?, que pueden hacerlo en un futuro no muy lejano. Y pues Sebastián seguramente es uno de ellos que está trabajando justamente dentro de esta organización en ese trabajo, ¿no?, como lo decíamos al principio, de una alternativa, ¿sí?, para todos aquellos que hoy en día no creen en la política, por ejemplo. Y bueno, vamos ahora aquí en Voces IN a Melodías de Vida.
Detrás de cada historia hay una canción. En Voces IN, Melodías de Vida. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky.
Estamos escuchando Champagne Supernova de Oasis, grupo de rock. Bueno, y esta canción, Sebastián, aquí en Voces IN también nos gusta hablar un poco de las cosas personales. ¿Qué significa para Sebastián esta canción?
Es curioso porque cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que un amigo muy grande mío, amigo Juan David Drobo, en el colegio me dijo: oiga, ojo a esta canción. Esta canción habla sobre una serie de cosas ahí, pero yo creo que usted va a reformar cosas, usted va a cambiar sistemas y en algún momento, o sea, usted va a inventarse algo loco y va a lograrlo. Y me acuerdo mucho de él, me acuerdo, es un gran amigo mío de la vida, me acuerdo mucho de él cada vez que la escucho. Realmente la letra no tiene ningún sentido, hay muchas conjeturas en el mundo sobre lo que significa la letra no tiene ningún sentido, no hay ningún sentido, pero hay una mención, digamos, a algo que va a cambiar, ¿cierto? Algo que va a ser, digamos, posible, grande, impactante. Entonces, pues nada, me acuerda a eso específicamente.
Y con esta canción nosotros finalizamos este podcast. Quisiéramos hablar de muchas otras cosas, Sebastián. Seguramente lo tendremos en otro capítulo porque es muy interesante de todo esto que estamos hablando y que permite también inspirar, como lo decíamos, a los demás jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos en Voces In.
Gracias, Felipe. Gracias, Edna. Y un saludo a toda la audiencia.
Agradezco también a la profe Edna, a la profe Nelly Andrade, al profesor Alexander Amezquita, que son parte también de la producción de nuestro podcast, y a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual. Muchas gracias por su compañía y los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo episodio, Voces In, aquí en Radio UNAD Virtual. Mi nombre es Felipe Fula y hasta una próxima oportunidad.
Nos escuchamos pronto en Voces In, donde cada historia nos recuerda que aprender es un viaje único. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos a través de Radio UNAD Virtual.